¿Listo? Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Ya estamos pues ya hemos pasado por las alabanzas y ahora vamos a entrar pues a las lecciones bíblicas. Hoy estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Este es el incremento número 68, como lo pueden ver en la pantalla. Y este estudio es algo extraordinario. Junto, si ustedes unen este estudio con el estudio que estamos haciendo el sábado, que tiene un contenido fuerte pues de lo que era la ley en el Antiguo Testamento y cómo Dios manejaba a toda una nación, que es interesantísimo porque todo eso nos hemos dado cuenta cómo ellos han sacado cosas del Antiguo Testamento que no pertenecen a la de la iglesia y las han implementado en la iglesia para error de la iglesia. Eso es algo que ha causado muchísimo problema dentro de la iglesia y mucha, más que todo, mucha ignorancia dentro de la iglesia. Entonces, claro está que esto compagina nuestro estudio con lo que estamos haciendo. Antes de comenzar, pues, recuérdense que la palabra de Dios es viva y poderosa y que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben lo que significa eso? Que si tú tienes la palabra de Dios, tú puedes discernir las cosas que no se ven con los ojos naturales. Eso es algo extraordinario. Puedes discernir lo que está pasando y lo que ocurre con eso es que no te dejas engañar. No te pueden engañar porque sabes la verdad. Tú comparas las cosas que ves en el mundo con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y si no concuerda, a otra cosa mariposa, como quien dice. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Pues bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el alma. Estamos viendo lo que es la parte material del hombre. La parte inmaterial del hombre. Entonces, comenzamos a ver todo esto a través de Génesis 2:7, que se los pongo en la pantalla para que ustedes lo tengan. Y dice lo siguiente: entonces el Señor Dios formó, la palabra es Yatzer, al hombre del polvo de la tierra. Yatzer, ya saben que es el verbo que utiliza el griego para crear, pero crear del material existente. Está formando, en este caso, como el alfarero forma un vaso. Yo no sé si ustedes han visto fotografías de alfareros. El alfarero se sienta en una mesa y tiene un trompo que gira y gira y gira. Pone la masa arriba en el centro del trompo y solamente lo agarra con las manos. Tiene que estar en el centro para que salga bien lo que él está haciendo. Y simplemente lo que hace es, él va subiendo y va apretando donde él quiere formar, tener una formación diferente, y el barro se va formando. Y después en la parte de adentro saca la parte, por eso está girando todo el tiempo, y por eso puede hacer él esa labor. Entonces, ese es el verbo que tenemos aquí, el alfarero formando la vasija de barro, que es el hombre, ¿ok? Cuando se habla del hombre, ustedes saben que en el español, y tanto en el español como en el inglés antes, yo sé que en el español todavía, pero con la incursión comunista y con este sistema de degradar el idioma, lo que ha sucedido es que ahora, antes se decía el hombre, para hablar tanto del hombre como la mujer. En una conversación ya se sabe que el hombre incluye a la mujer. La raza humana es ahora, se entiende como la raza humana, o también se entiende como el hombre. ¿Por qué? Bueno, si nosotros vamos al inicio, se damos cuenta que la mujer salió del hombre. No la hizo Dios separadamente. No hizo Dios al hombre primero y después a ella la del barro la saca y la hace. No, a ella no la hizo del barro. El hombre viene del barro, la mujer viene del hombre. La costilla de Adán. Muy interesante la distinción, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente, que Dios hace las cosas cuando, en lo que concierne al hombre, formó Dios al hombre, está hablando del hombre y de la mujer, pero al hombre lo formó del polvo de la tierra y a la mujer, más adelante dice que la sacó del hombre. Entonces, ese es el diseño divino. Y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que tenemos aquí Entonces, cuando estamos viendo la parte inmaterial del alma, porque nos interesa saber de qué está compuesta el alma, porque es la persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios, ¿okay? Y eso se los digo por adelantado. Es a través de nuestro cuerpo físico, entonces, que nosotros gobernamos a la naturaleza, porque Dios nos puso aquí para gobernar a la naturaleza y subyugarla, ponerla a hacer lo que nosotros queramos que haga. Y el gobierno del hombre fue perdido en la caída. O sea que ese gobierno que tenía el hombre, ahora lo pierde en la caída y es Lucifer, que es el ángel de luz, entre comillas, que toma posesión del asunto. Y él es el que gobierna el día de hoy, señoras y señores. Y sigue gobernando, gobierna todos los países. Yo les hablé ayer un poquito de la incursión comunista que existe en los Estados Unidos y es grandísima. Ya una de las cosas que me enteré, y tengo todos los documentos para enseñárselos, y se los quiero enseñar pues en otra ocasión para que ustedes se den cuenta de lo que ha sucedido. las personas que lideran la cúpula en el Congreso, que son el comité, que son los que hacen, sobrepasan o, ¿cómo se dice? Oversight. Siempre se me olvida la palabra oversight. No sé si la tengo aquí. Superintendente, esa es la palabra. Es el comité superintendente de el FBI. Imagínense, el FBI está en manos de dirigentes comunistas en los Estados Unidos del Congreso. Ellos son los que dirigen ese comité. Yo les voy a dar los nombres. Entonces, fíjense cómo ha incurrido el error en los Estados Unidos de una forma es increíble. O sea, que este país que se rige, pues, y que comienza con los principios cristianos para la libertad máxima, ahora están cayendo bajo el sistema tiránico del comunismo. Una vez que ellos toman todo, aquí todo el mundo se va a la basura, como pasó en Venezuela, como pasó en Cuba, como ha pasado en la China, como ha pasado en la China. Ustedes saben cómo viven los chinos, son una tiranía absoluta. Yo no puedo decir absolutamente nada, pueden decir solamente bajar la cabeza, sí señor, usted es el que manda y aquí yo no digo nada. ¿Okay? Y eso es lo que está tratando de hacer hoy en día. Hoy en día en Twitter y en los programas de comunicación, usted no puede decir algo malo en contra de lo que dice Black Lives Matter. Oh, no, no, ahí te fuiste, te trancan, te cierran. No puede decir nada bueno acerca del presidente Trump porque te quitan. O sea, te están haciendo lo mismo que hacen en la China, que tú no puedes decir cosas malas. Pero en la China es peor porque tienen un sistema que si tú dices algo malo de un dirigente, te hacen bola negra y en tu teléfono ya tú lo puedes comprar porque el teléfono se utiliza para comprar. Ya lo tienen. No tienen dinero, sino con el teléfono compran. Y si te hacen bola negra, ¿qué vas a hacer? No puedes comprar, te cierran las cuentas. Si se dan cuenta, entonces todo el mundo calladito, sumiso, y eso es lo que está pasando. Esos son los que están tomando poder aquí en los Estados Unidos. Por eso es que necesitamos orar, pedirle a Dios por este país y que el país venga a Dios. Si no viene a Dios, esto se acaba, señoras y señores. Ya está muy adelantado todo el proceso. Pues bien, yo siempre me salgo un poquito por todo lo que está pasando pues aquí en los Estados Unidos, pero yo les digo que el gobierno fue dado al hombre para que gobernara, pero Satanás lo usurpó. Y ahora lo que Satanás está haciendo es gobernando el mundo entero. Ya han caído la mayor parte de los países, ya han caído ya. El único que falta es este país. Pero también va a caer, aquí hay un porcentaje muy alto de personas paganas que no conocen a Dios, sobre todo los jóvenes hoy en día que les enseñan cosas que van en contra de las cuatro instituciones divinas. ¿Okay? Eso viene del comunismo, señoras y señores. Yo les voy a presentar a ustedes todo lo que dicen y todo lo que quieren hacer con la ideología del género, con el homosexualismo, con todo eso. Eso es propuesto por ellos para destruir la familia, para destruir, por ejemplo, a las niñas las destruyen y a los niños los destruyen. Porque si tú permites que ellos hagan todas estas cosas, ya cuando se casan, ya no tienen suficiente amor, ya no hay amor. Allá hay uso nada más. Entonces no puedes formar una familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante. De todas maneras, en el proceso de la edad de la iglesia en la cual nosotros vivimos, el creyente va a ser madurado o edificado espiritualmente por medio de la palabra y a través del ejercicio de su propio gobierno. Yo les comenté que cuando yo llegué a los Estados Unidos, cada quien se gobernaba a sí mismo. Si tú tienes a Dios y amas a Dios con todo tu corazón, tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y lo que pasaba es que aquí la gente conocía a Dios y se gobernaba a sí mismo, gobernaba su propia naturaleza. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Todas esas cosas, ellos las tenían vigentes en su mente. Y por eso las cosas funcionaban maravillosamente. Tú trabajabas y lo tuyo era tuyo. No que tú trabajabas, tenías una bicicleta, la dejaste afuera, vino un vivo y se llevó la bicicleta de tu trabajo. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso es algo que ocurre cuando la persona ama a Dios. Y no lo puedes legislar. Eso no es legislable. No puedes poner leyes y mantenerlas si las personas no conocen a Dios y no quieren hacer su propia voluntad. Entonces, a medida que aprendemos a gobernar nuestra carne, lo cual incluye la maestría de la naturaleza pecaminosa bajo el poder del Espíritu Santo, y después trabajando hacia afuera, pues en todas las dimensiones de la vida alrededor de nosotros, a un Jesucristo mismo, pues entendiendo que Él no tenía pecado, tuvo que madurar de la misma manera ejercitando autoridad sobre Él mismo. ¿Verdad? Él aprendió obediencia a través de las cosas que Él sufrió. Jesucristo no tuvo que ser desobediente o aún desobedecer a nadie. ¿Por qué? Porque para poder aprender lo que era obediencia. Es al igual que nosotros, pues que no tenemos que aprender lo que es el homicidio matando a alguien. ¿Verdad? Tú no tienes que hacer eso. O cualquier otro crimen que es incorrecto, pues cometiendo ese crimen. Eso es una locura. Entonces, lo que sucede es que nosotros aprendemos estas cosas en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. un proceso de crecimiento espiritual que solamente se logra a través de la palabra de Dios, señoras y señores. No se forma a través de los íconos. ¿Saben lo que es un ícono? Una estatua. ¿Okay? Fíjense lo que ha pasado. Más de 100 estatuas de Jesucristo la han decapitado. Le han volado la cabeza, y las estatuas de la Virgen María también. Bueno, el segundo mandamiento dice que no te harás estatuas, no te darás imágenes de nadie. O sea que en sí, aún de Jesucristo, ¿okay? Aún de Jesucristo, eso es una estatua, tú no tienes que hacer nada de eso. Nosotros adoramos al Señor porque lo conocemos. Si lo hacen por fuera, entonces la gente externamente se pone enfrente una estatua de lodo o de madera o de lo que sea hecha para adorar a la estatua, ¿verdad? Eso no lo quiere Dios. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que, por un lado, nosotros sabemos que no es correcto tener las estatuas, pero por otro lado, es incorrecto violar la privacidad y la propiedad de la iglesia decapitando a lo que la iglesia puso. No importa si es malo o no es malo, pero lo que está pasando es que eso es propiedad privada, y no es para que tú la destruyas. Es lo mismo que vengan y te destruyen tu carro porque no les gustó como tú te reías. Bueno, entonces, es algo muy interesante lo que está ocurriendo, y todo viene de la izquierda, todo viene del comunismo. El comunismo te roba lo que tú tienes. Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos que aplicar la doctrina en cada área de nuestra vida para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que tengamos. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo y aplicando la palabra de Dios, estaba preparando para ir a la cruz, que era su cometido. Lo que él vino a hacer era ir a la cruz, y para ir a la cruz se tenía que mantener impecable. No podía tener pecado, no podía cometer un pecado aquí en la faz de la tierra. Y eso fue lo que sucedió, pues. Entonces, la historia culmina cuando nuestro Señor Jesucristo corporalmente va a cumplir el mandato del dominio. Él sí lo va a cumplir. El único que cumplió el mandato del dominio fue el Señor Jesucristo. Adán no lo pudo hacer. ¿Sí me explico? Nosotros mucho menos. A nosotros se nos van las piernas cada vez que podamos, y flaqueamos en todas las cosas. O sea, porque somos débiles. Todos nosotros somos débiles. No hay uno que no sea débil. No hay uno que lo pueda hacer. No hay uno solo. No hay nadie que sea perfecto. Nosotros sabemos eso. Solo Jesucristo pudo tener el dominio completo. Ni siquiera Adán. Que no tenía, Adán no tenía televisión, ni tenía más mujeres para ver, ni tenía más cosas que hacer, ¿okay? Ahí era él y su mujer nada más. ¿Sí se dan cuenta? Y él fracasa también. Todo el mundo fracasa, solamente Jesucristo fue el que no fracasó en hacer la voluntad del Padre. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Entonces, él es el que corporalmente cumple el mandato del dominio. Porque ese fue el dominio, subyugar y mandar. Y ese es el motivo por el cual Jesús se le da el título de Hijo del Hombre, ¿okay? Que es el Hijo de Adán. ¿Por qué tenía que ¿Por qué se le da el hijo el nombre de Hijo de Hombre? Porque viene de Adán. La mujer viene de Adán, el hombre viene de Adán, todos nosotros venimos de Adán. Entonces Jesucristo es el Hijo de Adán, el que cumple en la Escritura. Enfatiza el hecho de que Él es el Hijo, el descendiente de Adán, y que Él, como ser humano, es el que va a cumplir el mandato de dado a Adán, y colma el plan de Dios donde Adán fracasó. Por eso es la semilla de la mujer. Fíjense qué interesante, es otro título que tiene él. ¿Por qué es el título de mujer? Bueno, yo se los he explicado a ustedes profundamente, y es el hecho de que en la cópula, cuando el hombre propone 23 cromosomas y la mujer propone 23 cromosomas en su óvulo, la mujer no transmite la naturaleza pecaminosa, pero la tiene, ¿okay? Pero no la transmite. El transmisor es el hombre. Y Dios prepara para el Señor Jesucristo 23 cromosomas perfectos y los imputa a la Virgen María, que viene ¿de quién? Del hombre. ¿Ok? Fíjense en esto. Entonces, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo a hacer la santa voluntad de Dios. Es el único que lo puede hacer. Nosotros decimos, Cristo es mi amigo, Jesús es mi amigo. Y dice, no, espérate un momentito. Ese es tu Salvador, tu Creador, tu Señor. ¿Sí me explico? Y vino a morir por ti en la cruz para que tú tengas vida eterna. De otra manera, condenado eres. Entonces, colma el plan de Dios donde Adán fracasó. Y también vimos que la unión de lo material y lo inmaterial es importante, porque el alma no puede tener ningún tipo de existencia independientemente del cuerpo. Nosotros sabemos que la verdadera persona es el alma, pero el alma reside en este cuerpo natural. No puede vivir sin el cuerpo natural. ¿Entendido? Entonces pasa a ser parte de lo que es el hombre en su totalidad: el cuerpo y el alma. Entonces, no puede vivir independientemente del cuerpo, y con eso vimos el asunto del platonismo con su concepto de preexistencia del alma, que el alma preexiste, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos son hechos y provienen del cuerpo original de Adán. Eso es un concepto que tenemos que tener en nuestra mente. Todos venimos de Adán. El hombre y la mujer vienen de Adán. Y esto hace, pues, a la raza humana única entre todas las criaturas de Dios. Dios crea el macho y la hembra en el ámbito animal. No saca la gata del gato. ¿Ok? ¿Sí me explico? Él hace una gata y él hace un gato de la tierra. Él lo hizo. Entonces, pero el hombre es diferente. El hombre en su naturaleza inmaterial refleja a su creador. ¿Dónde lo reflejamos? Nosotros hemos hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y fíjense que ahí hay dos cosas, imagen y semejanza. Y eso explica las dos partes de la persona, la parte del alma, que es la imagen de Dios, y la parte corporal, el cuerpo, que es la semejanza a Dios. O sea que Dios ha creado un cuerpo que es para el Señor. ¿Okay? O sea que nosotros debemos darle gracias a Dios por nuestro cuerpo, y también debemos cuidar de nuestro cuerpo. Eso es algo muy importante. Entonces, aquí vemos que va a ser puesta como un cuerpo material que tiene que ser la mejor expresión posible de aquello que es representativo y que refleja a Dios. Es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene ciertas capacidades que no tiene ningún otro animal. Y uno de esos es este dedo, ¿verdad? Que nos permite tomar las cosas, hacer cosas finitas, nos permite construir, nos permite hacer una cantidad de cosas. No tenemos la fuerza que tiene un oso con un zarpazo, ¿verdad? Pero no la necesitamos porque nosotros podemos construir armamento. Nosotros podemos construir cosas que son superiores a la fuerza que tiene un oso. Nosotros tenemos intelecto, ¿okay? Y con ese intelecto nosotros podemos sobrepasar la ferocidad de un león, la ferocidad de una gorila, aunque la mayor parte son pasivos, pero de un oso ya ustedes saben. Entonces, o de un cocodrilo grandísimo, hay cocodrilos de 1,000 libras, imagínense ustedes, puso todo boca. En la parte final es puro boca. O sea, nosotros podemos sobrepasar eso con nuestro intelecto y lo hacemos subyugado. Entonces, la semana pasada cubrimos ciertos temas básicos. El primero es cuáles son los componentes de un ser humano. Segundo, tiene que ver con la ubicación de la emoción. ¿Está en el alma o está en el cuerpo? ¿Se basa en lo material o en lo inmaterial? Muy importante el asunto de la emoción. Tercero, es la naturaleza del alma misma. Entonces, la dicotomía, cuando hablamos de dicotomía estamos hablando de dos partes. Las dos partes es la creencia de que todos los términos que encuentras en la escritura, alma, espíritu, corazón y mente, que cuando ustedes leen la Biblia pues aparecen esas palabras. Entonces las personas que están en el campo de la dicotomía, ¿okay? De dos partes. Por ejemplo, un frijol es dicótomo, tiene dos partes. Ustedes han visto al frijolito, tú lo abres, tiene dos partes. Eso es la dicotomía, que se conoce como eso. Y entonces en el campo de la creación hay personas dentro de la iglesia que piensan que todo esto es una dicotomía, que tiene dos partes, que el hombre solamente tiene dos partes y que estas palabras que nosotros vemos como el alma, el espíritu, el corazón, la mente, todos son términos virtualmente sinónimos, o sea, sinónimos es uno parecido al otro, intercambiables. O sea, que tú puedes utilizar uno en vez de utilizar el otro, es la misma cosa. Eso es lo que ellos proponen, eso es lo que vamos a ver porque siempre ha existido. Y para nosotros es muy importante porque lo que va a hacer es que ilumina la Biblia para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es ir a los idiomas originales. Por eso es importante venir a la iglesia, porque tú puedes leer la Biblia y no vas a sacar todo lo que se encuentra en los originales. Porque depende de qué Biblia utilices, siempre hay ciertos cambios. Pero depende de las escuelas. ¿Okay? Ustedes saben, por ejemplo, que en Argentina hay palabras que no se utilizan en Cuba. En México hay palabras que no se utilizan en Venezuela. En Venezuela hay palabras que no se utilizan en Colombia. Y viceversa, en Colombia hay palabras que no se utilizan en Venezuela. Entonces depende de donde estas Biblias son traducidas, pues hay palabras que ellos utilizan que las demás personas no utilizan o que tienen un significado diferente a los que tienen ellos. Y uno de los grandes ejemplos que le he dado es el asunto de la guagua. De la guagua en Cuba es un autobús, la guagua en Bolivia es un bebé. O sea, es la misma guagua. Pero tiene significados diferentes. Entonces, eso es muy importante. Hay muchas palabras, muchas, que tienen significados diferentes. Entonces, lo que sucede en la Biblia es que las palabras que están en el griego, en el hebreo, de acuerdo con el campo donde proceda la traducción, tiene un significado diferente. Y eso es lo que les voy a enseñar. Entonces, por eso venimos a la iglesia para limpiar el asunto este de las diferencias que existen o los coloquialismos de las diferentes partes del mundo, en el habla hispana, porque a nosotros nos interesa el habla hispana. Entonces, aquí tenemos que hacer distinciones de estos términos, y porque el dicotomista, el que se pega al campo de la dicotomía, arguiría que existen muchos lugares donde los términos son utilizados de una manera traslapada. O sea, traslapar quiere decir poner uno arriba de otro, que se puede utilizar de la misma manera, como un emparedado, como un sándwich, o como una gordita, vamos a decirlo de esa manera. Se dan cuenta que ahí hay palabras que solamente en México se sabe lo que es una gordita, ¿eh? Que puede tener dos significados, ¿verdad? Pero una gordita es un sándwich. Eso, claro está, no es así en otros países. O un bolillo. Un bolillo, solamente el bolillo se oye en México. ¿Okay? Bolillo es un pan, ¿verdad? Un bolillo. Ahora, en México no se escucha. Hazme una arepa, por favor. ¿Qué arepa? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? O sea que hay palabras que se utilizan en formas diferentes. Eso es lo que les trato de decir. Bueno, de todas maneras, veamos el argumento que existe en la Biblia históricamente a favor de la tricotomía. Recuérdense, la dicotomía es el frijolito con dos partes. La tricotomía es una semilla que tiene tres partes. Tri, ¿verdad? Es como la bandera tricolor, de tres partes. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí les voy a poner a ustedes a 1 Corintios 2:14. Déjenme quitar esto de aquí porque me está molestando un poquito y yo quiero sacar esto. Bien, entonces, aquí les pongo a 1 Corintios 2:14. Ahí lo tienen y vemos que, pero el hombre natural, la palabra es psúquicos, viene de psuque, ¿verdad? Natural, hay dos traducciones de la palabra psúquico, que quiere decir alma. Psuque es alma, psúquico, no hay esta palabra en el español, pero le pudieras decir almático, pero en el español está la palabra psíquico, que es más parecida a esta, es el hombre psíquico, el hombre que puede conducirse a sí mismo solamente por los mandatos de su alma, porque no tiene espíritu. Entonces no puede ser controlado por el espíritu porque carece pues del espíritu, porque Dios, él no ha creído en el Señor Jesucristo. Y esa es la parte que tenemos nosotros que no tiene el incrédulo, que nosotros tenemos el espíritu. Tenemos el hombre natural, este que se ve, y el hombre espiritual que es nacido en nosotros de Dios en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, dice, pero el hombre natural, el hombre psíquico, entonces puede ser psíquico o puede ser anímico, no de anemia, no anémico, sino anímico, de ánima. Ánima es alma, el hombre anímico o el hombre psíquico, que es el hombre natural, el hombre que es guiado por su alma nada más. Entonces, eso todos somos nosotros, hasta que llegamos a Cristo. Dice, el hombre psíquico o anímico no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta, no puede captar. Señoras y señores, tú para capturar, por ejemplo, las señales que manda el teléfono, que el teléfono cuando tú hablas manda señales digitales, y cuando llega aquí la traduce. Tú no tienes el teléfono para traducirla. Entonces, tú no puedes entender las cosas de Dios hasta que tengas el espíritu humano. Entonces, no acepta, no puede recibir, no puede capturar las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Si una persona te habla y te dice y te vuelve a hablar y la ves que no te voy a escuchar a ti porque ¿qué es lo que me estás diciendo? No te entiendo. Y empiezas a utilizar los adjetivos superlativos que tienes en tu vocabulario. No te entiendo tal y tal. ¿Ok? ¿Sí me explico? Porque ya te cansa, ya te cansaste pues del asunto. Entonces para ti son necedad. Entonces, y después dice, y no las puede entender. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahí tienen ustedes entonces lo que tenemos en la palabra de Dios. El hombre psíquico o anímico no puede entender las cosas de Dios. Y todos nosotros éramos psíquicos o anímicos. Es un sinónimo. Viendo la palabra que tienes aquí de... ¿Cuál fue el que me preguntaste? De pres. De pres. Pres es honor. O sea, son sinónimos, palabras sinónimas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Esta es la misma palabra, psíquicos, entonces. Y el contexto, el contexto de Judas 19... Ahí encontramos un contraste entre los creyentes y los incrédulos. en Judas 19. La frase carecen el espíritu es la traducción correcta en ese versículo. Y aquí está hablando acerca del espíritu humano, no del Espíritu Santo. Esta diferencia que les voy a dar es sumamente importante, porque yo sé que ustedes, a medida que van conociendo más y más a Dios, cuando leen la Biblia pueden discernir cosas que antes no discernían. No porque no tengan el espíritu, sino porque no tienen el vocabulario adecuado de la traducción de los idiomas originales. Y resulta que esto fue inspirado en los idiomas originales. Que hay traducciones posteriormente es otra cosa. Entonces, y ustedes ven que la corrupción entra a todos los lugares. Ya ahí mismo la iglesia católica con la corrupción que tiene del sacerdocio, el sacerdocio especializado. Eso no sirve, eso es una mentira. ¿Okay? Pero, o sea, que ha corrompido el asunto de la cristiandad y lo que es el verdadero sacerdocio. De todas maneras, la frase carecen el espíritu es la traducción correcta. Aquí en el versículo, en Judas 16:19, está hablando acerca del espíritu humano y no del Espíritu Santo. Y por eso, pues, no debe tener la letra mayúscula en el texto griego, porque en el texto griego no aparece. Es una decisión del traductor el ponerle la letra mayúscula, como lo pueden ver pues en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y aquí se las pongo de Judas 19 en la Biblia de Jerusalén. ¿Sí se dan cuenta? Ahí dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos. La palabra mundanos es psúquicos. Está traducido. Que no tienen, que carecen el espíritu. Aquí tiene el espíritu, está como si fuera el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, carecen el espíritu humano, no tienen, son dicótomos, tienen dos partes nada más, no han nacido espiritualmente. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú ves eso te das cuenta, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos, psíquicos, ¿okay? Psíquicos o anímicos, que son los que todavía no han llegado a conocer al Señor Jesucristo. Pero aquí en el otro, en Judas, de la esta es la Biblia de las Américas, que dice que carecen el espíritu. Y aquí les pongo la Biblia de Jerusalén, que dice, estos son los que crean divisiones, que viven una vida solo natural, psíquicos, sin tener el espíritu. Aquí la traducción, sin tener el espíritu, está en minúscula. O sea que no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. No lo tienen, no han nacido de nuevo, en otras palabras. Es lo que te está diciendo, que estas personas no han nacido espiritualmente. Ahora, debido a que el contexto es el del creyente versus el incrédulo, del incrédulo, ¿verdad? Esto debe ser entendido en contraste con la palabra psíquicos. O sea, el contraste de esto es psíquicos, de que lo tienes o no lo tienes, ¿verdad? ¿Tienes el espíritu o no lo tienes el espíritu? Entonces, y a través de 1 Corintios 2, del 9 al 12, le cité a Isaías 64:4. Y Pablo habla acerca de una revelación especial que fue dada a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo da una revelación específica. Ustedes saben que el Espíritu Santo revela las cosas a la persona. No a través de la oficina que estamos estudiando en Israel o que empezamos a estudiar de profeta. No. Está iluminando la palabra de Dios ya escrita. No es que esté dando información nueva. No te están llegando información, simplemente te está clarificando las cosas que ya están escritas. Entonces, y que tú las puedas entender. Entonces habla acerca de una revelación especial que fue dada a través del Espíritu Santo. O sea que Pablo, lo que Pablo diga acerca del hombre anímico o psíquico, que es el hombre natural, traducido como el hombre natural, y el hombre espiritual, a contraste, el natural y el espiritual, el dicótomo y el tricótomo, ¿verdad? En el contexto de 1 Corintios 2, también debe ser verdad de los creyentes del Antiguo Testamento. Muy importante, ¿verdad? Porque es igual de uno, es igual que el otro. O sea, la même chose, como dicen los franceses, la misma cosa. 1 Corintios, aquí vamos entonces a 1 Corintios 2, 9 al 12. Y eso también va a limpiar muchas inquietudes que tenemos nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento y llegamos a esos versículos. Pero aquí tienen en el Nuevo Testamento 1 Corintios 2, 9 al 12. Miren lo que nos dice. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó. Aquí habla el corazón, pero el corazón es la parte interna del alma, ¿okay? La que bombea pensamientos. Lo que Dios preparó para los que lo aman. Miren, nosotros tenemos cosas extraordinarias. Esas son cosas que solamente Dios preparó para los que lo aman. Nos da lo mejor y lo máximo. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que vienen a la iglesia y lo quieren conocer. No lo que están en la religión y dando golpes de pecho o postrándose enfrente de una estatua y alabando a la creación en vez de al creador. la Virgen María es una creación. ¿Ok? ¿Sí me explico? Y tú no te puedes postrar a adorar la creación. Jesucristo es Dios, Dios Hijo que se encarnó. Es una cosa completamente diferente. Entonces, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. ¿Okay? Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Ahí se dan cuenta que el Espíritu está en inglés, en mayúscula y mayúscula, ¿verdad? Hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Ahí se dan cuenta del cambio que hay entre mayúscula y minúscula. Pues bien, ahora los creyentes del Antiguo Testamento nunca fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el ministerio que existía en el Antiguo Testamento del el Espíritu era diferente. Solamente ciertas personas que Dios había traído para que hicieran ciertas labores especiales eran los que tenían la investidura del Espíritu Santo. A ellos se los daba para iluminarlos y se les podía quitar. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, eso es singular para los creyentes de la edad de la iglesia. Ese asunto de estar morados y llenos del Espíritu Santo. El asunto es que si vamos a tomar una cita del Antiguo Testamento y hacer la aplicación al ministerio del Espíritu Santo, cualquier cosa que sea dicho tiene que ser verdad tanto para los creyentes del Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, si no Dios estuviera cambiando los planes. ¿Correcto? ¿Sí están conmigo? Parece que la cosa está un poquito difícil porque veo caras blancas. Así, o en blanco. Ay, como que se están yendo para otro lado. El vaivén, qué rico suena la voz, me está dando sueño. Voz natural, hipnotizando, señoras y señores. Okay. Yo no quiero ponerlos a dormir, yo lo que quiero es darles la información. Lo que pasa es que lo más difícil que puede hacer un ser humano es pensar. Pensar requiere mucha electricidad, si lo podemos decir de esa manera, interna, para poder concentrarte. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas laborales, manuales. Pero pensar, eso es difícil. O sea que es un campo nuevo al que están llegando en muchas ocasiones. Porque causa ese efecto de la cara. Si ustedes vieran lo que yo veo desde aquí, eso es increíble. De todas maneras, traten de concentrarse porque el Espíritu Santo les da la información, ¿ok? Yo sé que es bastante la información y dicen, bueno, pero este minuto eso, ¿qué importa si eso no es? No, sí importa muchísimo, porque resulta que Dios a nosotros nos dio el Espíritu humano, ¿eh? Y a los incrédulos no. Entonces lo que estamos haciendo es comparando lo que sucede en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser injusto. Se lo da al Antiguo Testamento y se lo da al Nuevo Testamento. La diferencia es que en el Nuevo Testamento Jesucristo fue a la cruz y pagó por los pecados. Y ahora todos nosotros somos ¿qué? Sacerdotes reales de Dios y tenemos el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y para que mora en nosotros tenemos que tener el Espíritu humano. ¿Ok? El Espíritu humano. Entonces, vamos a partir de ahí. Vamos a partir de ahí para dar el próximo... el peldaño próximo que vamos a abordar, ¿ok? Bueno, entonces, el alma humana está conciencia, está compuesta de las diferentes, cuatro partes. El alma humana está compuesta de cuatro partes, ¿ok? Si la quieren escribir, escríbanlas, porque son muy importantes. Que a lo mejor escribiendo hacen algo manual y se les quita el sueño, ¿verdad? El primero, conciencia de sí mismo. Nosotros estamos conscientes de que existimos. Tenemos conciencia de sí mismo, conciencia propia. Uno de las cuatro componentes del alma humana. Es como ya nosotros mismos, ¿qué es Dios en su esencia? Él es omnisciente, omnipresente, Él es amor, Él es vida eterna. Todas esas cosas que Dios tiene como parte de la esencia de Dios, la esencia del hombre consta en su alma de cuatro partes. Conocimiento de sí mismo. Entonces tenemos el conocimiento de sí mismo. Después tiene mentalidad, en la cual nosotros podemos tener información y utilizar esa información, y ahí es donde está la computadora que une conceptos y cosas y te permite pensar y te permite resolver y te permite tener lógica, etcétera. Tiene también conciencia, tiene conciencia de las cosas. Tenemos conciencia de nosotros mismos y conciencia de las cosas, las otras cosas. Y una de las partes más importantes del alma es la volición, libre albedrío. El libre albedrío o voluntad, eso es parte del alma. Entonces, tenemos cuatro cosas. Número uno, conciencia de sí mismo. ¿Correcto? ¿Cuál es la número dos?
Mentalidad.
O sea, tres, conciencia. Nosotros estamos conscientes de todo lo que nos rodea. Y cuarto, volición. No es muy difícil. Si ustedes quieren, yo les voy a poner una palabra que trae todas las cuatro palabras y las une. Cuando tú estudias cosas que necesitas recordar, es bueno poner una frase para recordarte de ella. Como, por ejemplo, cuando yo les digo se trocó, ¿qué viene a la mente de ustedes? Nada. Sellos, trompetas y copas. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Se trocó. Sellos, trompetas y copas. ¿Verdad? Cuando yo digo cosquillas en el estómago, ¿qué viene a la mente? Pura risa. ¿Ah? La evolución, ¿verdad? La evolución cósmica, química, ¿verdad? Cosquillas en el estelar, orgánica y macro. Evolución. Cosquillas en el estómago. Con eso te recuerdas de todo lo que es eso. Te puedes recordar todo el libro de Apocalipsis con se trocó. ¿Okay? Entonces voy a buscar una palabra para que ustedes se recuerden de lo que es esto. ¿Okay? Los 10 mandamientos, pues eso sí hay que memorizárselos todos. Yo les he dado a ustedes, los que no tienen, aquí. Ella no tiene, por favor, ¿lo puedes dar esto a ella? Dársela. Una para todas. Porque tú eres la que vas a hablar de eso. Es una manera muy interesante. Ah, él tampoco recibió, él no estaba aquí. No, sí, otro más no, él no recibió. ¿Tú estabas aquí? Sí. Ok, bueno, perfecto. Ahora sí me recuerdo. Bueno, entonces, de todas maneras, vamos a poner eso para que ustedes se la puedan recordar. Conciencia de sí mismo. A ver si ustedes pueden lograr hacer una frase que tenga conciencia de sí mismo, mentalidad, conciencia y volición. Una frase. Una sola frase que te recuerde todas estas cuatro cosas, que es el componente de lo que somos nosotros. Imagínense lo importante que es el conocimiento de lo que somos nosotros mismos. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, todos están conectados entre sí mismos para poder hablar del todo como una unidad cuando se habla del uno, cuando se habla de lo que es el ser humano. Estamos compuestos de esas cosas. Entonces, ¿se puede utilizar cualquiera de las palabras, de estas palabras, para hablar del todo? Claro que sí. Pero lo que tenemos en el Antiguo Testamento es una presentación del hombre siendo creado con un cuerpo físico y una parte inmaterial. Esa es la creación del hombre, el cuerpo físico y la parte inmaterial. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Esa parte material tiene componentes y la parte inmaterial tiene componentes. Un componente es el espíritu humano, que le permite a la conciencia de sí mismo relacionarse a Dios en términos de conciencia divina. O sea que el hombre, para tener conciencia divina, tiene que tener el espíritu humano. Si no tiene el espíritu humano, no puede, porque está muerto espiritualmente. Recuérdense que en Adán todos morimos, en Cristo todos somos vivificados. Entonces, si morimos en Adán, no tenemos esto. No nos podemos comunicar con Dios. Que tienes que activarlo. No, es que más, no lo tienes, Él te lo va a dar. ¿Okay? Él te lo va a dar, Él te va a hacer nacer espiritualmente. Entonces, para que tú tengas la comunicación. Entonces, un componente es el espíritu humano, que le permite a la conciencia de sí mismo relacionarse a Dios en términos de conciencia divina. O sea, que estar consciente de que Dios existe. Y la mentalidad, para poder pensar los pensamientos transmitidos por Dios. O sea, que está funcionando el hombre con sus cuatro partes para recibir la información divina. No es solamente una la que recibe, son todas las que reciben, y una es la que toma la decisión final, que es la volición. Entonces, tener la conciencia para apreciar y entender las normas divinas y los principios absolutos que son revelados por Dios, y una volición para escoger la vida, si va a seguir a Dios positivamente o no. ¿Se dan cuenta? Entonces el hombre, pero para recibir las cosas en el alma, tiene que pasar por el cuerpo humano, porque, por ejemplo, la audición, la parte sensora que te permite el a palabras, está aquí en el oído, un tamborcito en el oído que vibre y lo que se habla lo va captando y lo va asimilando. Entonces es algo muy interesante. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír y lo oí por la palabra de Dios. Entonces, pero el asunto es que cuando Adán pecó, la parte inmaterial de la naturaleza humana fue perdida. ¿Okay? Eso fue lo que pasó con el pecado original de Adán. Entonces, esa parte inmaterial, que es el espíritu, que fue como el hombre fue creado, Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. ¿Okay? Y lo que sucedió es que cuando él pecó, murió espiritualmente. Murió, punto. Espiritualmente ya no tenía comunicación con Dios. Escúchenlo. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a abordar este tema y les voy a dar más información. Tomen cafecito, lo recomiendo altamente, ¿verdad? Para que se mantengan vigorosos y listos para... O sea, que la parte natural del cuerpo humano esté activada para que pueda entrar la información divina, porque ya tienen el espíritu para recibirla. Lo que pasa es que si estás dormido, como se quedaron los... Están en buena compañía, no vayan a querer, porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se quedaron dormidos cuando él estaba orando. O sea que todos nosotros tenemos nuestros problemitas, ¿ok? Entonces, ahí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.